Buenas tardes. Virginia Woolf dijo: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Desde hoy y desde este programa vamos a empezar a dar voz a las palabras censuradas. Estás escuchando Las que faltaban. Comenzamos.
Siempre hay una constante, la historia siempre vergüenza. Siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre falto la mitad, miro atrás y no están las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina.
Margulis habló sobre la evolución. Kinsey fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travers voló en paraguas contra griegos, romanos y egipcios. Estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera.
Miedo que tiene cualquiera.
Quiere decir que no existan. Venga, Babi, una compositora renacentista.
Julia Hermosilla, casi no libre de Franco. En dos ocasiones tiene una plaza, una avenida con su fucking nombre.
Dolores y Barruri gritó: no pasará.
Hoy tu vida es lo mismo contra los mismos, pero de frente vencerá.
Me ayudan a cantar Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chabela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras, tan feministas y así todo construimos la revuelta.
Buenas tardes. Empezamos nuestro primer programa de Las que faltaban. Aquí detrás de los micrófonos estamos Alfonso y Raquel, Raquel y Alfonso. Y vamos a empezar con una pequeña introducción, presentación para que nos conozcáis. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? La verdad es que sí, es una manera que nuestros oyentes puedan conocernos, saber de qué va el programa y sobre todo es saber nuestra manera de pensar para que así sepan de qué va nuestro programa. ¿Qué quieres saber?
¿Qué quiero saber? A ver, Alfonso, ¿por qué la radio? ¿Qué es lo que te aporta la radio? ¿Por qué te gusta tanto las ondas?
La verdad es que esto sí que puede ser un poquito largo, ¿no? Esto fue hace 7 años, conocí a una compañera de clase que pierdes la amistad con ella después de tantos años y que luego lo vuelves a recuperar después de otros tantos más, ¿no? Y un día hablando dice, joder, Alfonso, es que con lo que haces, con lo que te expresas en las redes sociales, tu implicación en el barrio y tal, ¿por qué no haces algún programa de radio en Radio Oasis? Y en un principio dije que sí, ¿no? Dije, bueno, no estaría mal hacer un programa, además me recordaba en los años 90 cuando yo empecé muy jovencito en hacer política social de base que nosotros llamamos en asociaciones. Y ahí empezó, dije, bueno, puedo hacer algo parecido a lo que hacía en el barrio de Pizarrales con Ascupa, pero desde las ondas, ¿no? Y ahí fue, ¿no? No pensé que fuera a gustarme tanto como me está gustando, ¿no? Esto de hablar y reflexionar en la radio, ¿no? De hecho, José Manuel, uno de los que están con nosotros, acompañándonos en haciendo radio, de una manera que no se ve, ¿no? Que soy el responsable, entre comillas, de la parrilla, me acuerdo que en esa entrevista que me hizo, dice, oh, Alfonso, pues ponte a hacer radio ya, ¿no? Y yo me asusté, ¿no? ¿Cómo iba a hacer radio yo, de que no conozco el medio, que veía una mesa y me empezaron a sudar todo, ¿no? Todo el cuerpo y tal, y poco a poco fui aprendiendo de personas que están aquí en esta radio, de voluntarios, y me animé, ¿no? Y al final, pues aquí estoy dando guerra todos los días hasta poner muchas veces a mis compañeras y compañeros de radio diciendo, jo, qué tío más pesado que hace esto, que no sé qué, que nos recuerda no sé qué, tal. Y me gusta muchísimo. Y sobre todo me gusta implicarme en hacer cosas por y para la ciudad, ¿no? Sobre todo para cambiar y transformar el entorno en el que me muevo. Bueno, solo le digo, Raquel, La pregunta es una pregunta un poco, yo te conozco de hace un tiempo, sobre todo tenía ganas de hacer un programa contigo, de la primera entrevista, además es que fue así, ¿no? Mi primer programa fue entrevistando a Raquel López y mi pregunta, después de conocerte estos días, de haber hablado en redes sociales y tal, ¿eres como eres o finges ser lo que eres?
La actriz es mi hija. Mira, recuerdo hace poco una conversación con un amigo que nos vemos de guindas a brevas, como decía mi abuela, y le dije, jolín, ostras, me conoces más de lo que yo pensaba, y dice, Raquel, eres transparente. Entonces, lo que veis es lo que soy, con mis defectos, mis virtudes, mis comeduras de tarro, mis contradicciones en muchos casos, porque a pesar de los años yo hay veces que no sé ni lo que quiero en ese momento, y sí, lo que hay es lo que hay.
O sea, que no finges ser otra persona, ¿no?
No.
Ya lo intuía.
Además, es que yo creo que es un trabajo muy laborioso y muy pesado el estar todo el rato interpretando un papel. Entonces, yo, lo sabe la gente que lleva a mi alrededor muchos años, que por ejemplo, que cuando me implico en algo, me implico de verdad, o cuando digo que sí a algo, ya es hasta casi me tienen que sacar a rastras cuando ven que no puedo más, pero que yo sigo ahí insistiendo. Así que lo daré todo en este programa de radio, las que faltaban.
Te voy a hacer otra pregunta.
Venga, dale.
Eres abogada. Y bueno, ¿por qué dedicarte a igualdad y al feminismo? Pudiendo vivir mejor en ese sentido.
A ver, tengo que hacer una puntualización. Soy licenciada en Derecho, perdón, porque nunca he ejercido y a estas alturas no creo que ejerza que ejerza nunca. Lo tengo, creo que claro, desde fijo, desde hace un año. El estudiar la carrera de Derecho fue un poco por consejo de mi madre. Yo creo que ahí se equivocó. Hay otros consejos que me ha dado que han sido buenos, pero en este yo creo que se equivocó. Entonces, cuando yo terminé la carrera, después de muchos obstáculos y de muchos vaivenes en mi vida, yo sabía que la abogacía no me podía plantear el montar un despacho ni nada. Yo necesitaba currar ya, por diferentes motivos. Entonces decidí enfocar mis estudios de Derecho por la rama social, que en realidad es lo que a mí siempre me ha gustado, porque siempre de pequeña he estado involucrada en el barrio de una manera u otra, trabajando con peques, trabajando con adolescentes. Bueno, tuve ahí unos trabajos que no tenían nada que ver, pero que me ayudaban a pagar las facturas y a salir adelante. No me arrepiento para nada de ello, porque aprendí muchísimo y conocí a gente estupenda y maravillosa, y me hizo darme cuenta de que yo valía para un roto para un descosido, como decía también mi abuela. Y bueno, poco a poco seguí estudiando y enfoqué todo a esto de la igualdad, cuando la violencia de género y la igualdad entró en mi vida a través de un máster. Me puse las gafas violetas y no me las he vuelto a quitar desde entonces, y ahí sigo.
Y a ver, ¿qué puedo decir más? Estaba yo ahí
espera,
pensando...
espera, que te hago yo... Has dicho antes, cuando... Sí. Cuando me has respondido a por qué la radio y qué te aporta, has hablado del barrio. Yo sé que tú has trabajado mucho en el barrio. ¿Por qué crees que es importante reivindicar los barrios?
A ver, me parece súper importante, ¿no? No solamente por la reivindicación que las asociaciones que cada barrio tiene, sobre todo las reivindicaciones a nivel de estructura, ¿no? Que es normalmente las asociaciones vecinales es lo que hacen, ¿no? Nosotros, en este caso tengo que decir nosotras y nosotros, un grupo de amigos, porque todavía seguimos siendo amigos. Empecé con 16 años, parece una broma, ¿no? Y empecé dando talleres de plástica clases de apoyo en lo que era en la EGB, ¿no? Uh-huh. En el verano, ¿no? Hacíamos como lo que se llaman ahora campamentos urbanos, que antes nosotros le llamábamos de otra manera, ¿no? Y mi implicación fue así, era una manera de dar salida, sobre todo a los jóvenes, de una situación en que en los años 90 era bastante complicado, como eran las drogas, la delincuencia, el absentismo escolar, ¿no? Nosotros queríamos dar un apoyo a esos niños o a esos jóvenes en esos momentos, ¿no? Que tenían otro tipo de salida. Y más como en mi época, cuando yo estudiaba en un colegio, lo que más te decía un profesor es: vosotros no vais a llegar a nada, como mucho haréis una FP. Eso es terrible, oírlo en un colegio, ¿no? Y es una cosa que a mí me revolvió bastante. La gente que en este caso estoy hablando del barrio de Pizarrales, éramos más, ¿no? que simplemente una estadística, éramos más que gente echada a perder, ¿no? De hecho, yo nunca me he considerado echado a perder, siempre he ido haciendo cosas de una mayor o mejor manera, pero he ido haciendo, ¿no? Y la gente de Pizarrales se merecía, entre comillas, un respeto, ¿no? Sobre todo un respeto a nivel de fama, ¿no? El barrio de Pizarrales siempre ha tenido muy mala fama y hay gente muy muy buena, ¿no? Hay gente de Pizarrales que es cirujano y son los de mejores cirujanos que tiene, por ejemplo, el hospital universitario. Hay profesores, yo conozco una profesora de Pizarrales que está ejerciendo, o sea, es algo más, ¿no? Que delincuentes. Y yo me revolví ante esa situación, ¿no? Sobre todo quería transformar mi entorno, no solamente la parte reivindicativa, como te estoy diciendo, sino ese apoyo que realmente necesitaban los jóvenes en aquella época.
Yo quiero hacer una puntualización. Que hayas estudiado una carrera no significa que seas mejor persona que uno que ha estudiado un FP.
Estoy totalmente de acuerdo, pero
es tan válido una cosa como otra.
Totalmente.
Y yo lo he escuchado, perdóname, Alfonso, yo lo he escuchado también cuando yo estudiaba, los que no valen para los estudios tienen malas notas, para que hagan una FP y ya está, aprenden un oficio y Santas Pascuas.
A eso me refería, ¿no? Es una de las cosas que afortunadamente creo que ha cambiado, ¿no? En lo que es en los colegios, ¿no? Que ya tienen otro tipo de mentalidad. En mi época, pues la manera de aprender era a base de que los profesores te dieran. Hoy en día se ha vuelto todo lo contrario, desgraciadamente. Pero tenían una manera de educar muy muy diferente a la de ahora, ¿no? Mucho más pedagógica, mucho más de otra manera, ¿no? Aquello era distinto, ¿no? Y a mí eso me revolvía bastante, porque hay gente muy buena, muy interesante en Pizarrales. De hecho, en la época de los 90 hubo un boom en Pizarrales, pero también todos los barrios de Salamanca, a nivel reivindicativo, a nivel de juventud, que querían hacer cosas, que querían aprender, que querían formarse, que querían hacer cosas para esta ciudad, ¿no? Creo que tampoco hoy en día haya cambiado mucho en ese sentido, aunque estoy un poco desconectado sobre la... Es obvio, ya no soy tan joven, ¿no? Pero creo que esa reivindicación persiste y es algo que me parece muy muy bonito, ¿no? Y que hay que proteger y potenciar. Yo siempre he dicho que tienes una capacidad brutal para saber lo que piensan las personas, ¿no? No te rías, que es así. Y una de las preguntas que siempre, y de hecho muchas veces hemos hablado en medio risa, medio en broma, que eres un poco bruja.
Soy una bruja.
Exactamente, ¿no? Y lo
te
digo,
lo puede decir una de mis sobrinas, o la Enma.
Entonces, la pregunta sería, ¿cómo tienes esa capacidad para poder conectar en los artículos que haces, ¿no? Porque muchas veces, y te lo he dicho muchas veces en persona, pero quiero transmitirlo aquí a los oyentes, ella escribe artículos y conectas, ¿no? Yo muchas veces, que muchas veces en mi trabajo, pues a lo mejor estoy allí, pero muchas veces desconecto, ¿no? Y me da por pensar cosas que cotidianas, cosas que van pasando, también en igualdad, y leo uno de tus artículos y dice, ostras, ¿cómo sabe esta mujer en lo que yo estoy pensando, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber cómo tienes esa capacidad para poder transmitir también, que hay muy poquita gente que pueda transmitir. Y esto no significa que te esté adorando la píldora, ¿eh?
Ay, yo que pensaba que sí. Pues no lo sé. La verdad es que muchos de los artículos que escribo en el diario digital Noticias Salamanca, me vienen en cualquier en el peor momento, quizás, porque no tengo papel y boli para escribir, soy de la vieja usanza. Entonces me puedes ver por la calle escribiendo en el móvil, me puede venir una idea por algo que he escuchado en la televisión, y eso que veo poca, o que me han compartido por Twitter. Entonces no lo sé, llevo yo creo que toda la vida que todo lo social, todo lo relacionado con los barrios, con las personas, porque ya te he dicho que yo creo que soy muy muy social, en el sentido que me gusta embadurnarme, llenarme, trabajar ahí en el barro. Todo eso me afecta en positivo y en negativo, ¿vale? Creo que cada vez, con el paso de los años, soy una persona más empática, muy, muy, muy sensible desde siempre. Entonces, todo lo que veo por ahí me afecta, y hay cosas que me producen rabia e ira, y mi forma de canalizar esa rabia, esa ira, es a través de la escritura. Yo de pequeña ya escribí algo, seguro que dos de mis amigos de la juventud se acuerdan de esos escritos en verano, que se peleaban en el portal por llevarse el siguiente capítulo. Pero ha sido ahora de mayor, y después de la tesis, con lo dura que fue, cuando me he vuelto otra vez a sentar y a escribir, y es eso, una forma de canalizar todo lo que me hierve por ahí. Y muy orgullosa digo que sí, que soy una bruja, con todo lo bueno y con todo lo malo, que para mí es bueno. O sea, la connotación de llamarte bruja para mí es positiva.
Hombre, yo siempre, cuando te he dicho que eres bruja, siempre lo he dicho de una forma positiva, nunca negativa. De hecho,
mi sobrina también, muchísimo. Mi sobrina también.
Y luego, otra pregunta, a lo mejor más banal, ¿no? ¿Qué película te gusta más?
Bueno, pues ahí yendo, hablando de brujas y de magia, obviamente Mary Poppins, soy una fan de Mary Poppins, Harry Potter, toda la saga de Harry Potter. Otra que me marcó en mi adolescencia, además compartida con uno de mis primos, es los Goonies. El sentido de pertenencia a un grupo, la amistad, el luchar. Entonces, así esas son las tres que más me marcan. Luego hay otras como La verdad sobre perros y gatos, que pues, esa la puedo utilizar para los talleres de igualdad o La proposición, para reírte. Pero yo creo que sobre todo Mary Poppins y Los Goonies.
Los Goonies es una de mis películas de la infancia que me han transportado. Otra pregunta que te voy a hacer también, ¿sol o la luna?
Luna.
¿Por qué?
Las brujas viajan sobre todo por la noche en las escobas. No sé, tengo una fijación con la luna y no me considero una persona que le guste el esoterismo ni nada de eso, pero no sé por qué. La luna siempre está presente. De hecho, últimamente, no sé por qué, me hacen muchos regalos relacionados con la luna. Mi blog se titula Conseguiremos la luna. No sé, tiene algo hipnótico, tiene algo la oscuridad, mágico, esa luz. En medio de la oscuridad, esa luz que transmite, haya o no estrellas. Entonces, no lo sé, pero es la luna siempre.
¿Qué querías de ser de pequeña?
Quería ser periodista. Quería ser periodista. Luego en la carrera una compañera en segundo de carrera me dijo, Raquel, tú tienes toda la pinta de maestra. Y de mayor he dicho, ostras, pues tenía razón. Que yo voy más por la educación, educación social, magisterio, que por el derecho. Pero bueno, he estado impartiendo talleres, que es un poco ser eso, un poco maestra.
¿Y ahora que eres mayor, qué quieres ser?
Feliz.
Buena pregunta, buena respuesta.
Pero yo me conformo con poco. O sea, para mí, además lo hablaba hace poco por temas de trabajo. Para mí el silencio de la mañana, una taza de té y un libro, para mí eso es felicidad. El pasar el tiempo con mi hija, mis sobrinas, mi familia, mis amistades, para mí eso es felicidad. El poder salir al campo y pasear, para mí eso es felicidad. El quedarme en casa, iba a decir sin hacer nada, pero seguro que me escucha alguien conocido y me dice, venga ya Raquel, sin hacer nada. Desde ganchillo, leer, ver una película, y estar tranquila en casa, para mí eso es felicidad. Es una tranquilidad y una felicidad que he conseguido, yo creo que con los años, con mis terremotos y esas cosas. Pero yo creo que de mayor quiero ser feliz.
¿Lo eres?
A ratos. A ratos. Tengo mis momentos. La vida nos pone muchas pegas y muchos obstáculos para alcanzar la felicidad. Y ahora yo te pregunto, Alfonso, tu película. Es que habíamos llegado a un acuerdo que nos íbamos a preguntar sobre esto.
Sí, bueno, mi película favorita sin duda es El Club de los Poetas Muertos. Significa muchísimo para mí. Esa es una película que marcó mi vida, ¿no? Lo que soy ahora es gracias a esa película, ¿no? Mi amor por la poesía. Y todo fue a raíz de... Te va a parecer una tontería. Fue a raíz de cuando tenía 17 años que vi esa película por primera vez y me gustaba o estaba enamorado, porque puedo decir que era la primera vez que me había enamorado, ¿no? De verdad, ¿no? Y yo soy una persona, aunque no lo parezca, soy bastante tímida en todos los sentidos, ¿no? Aunque en la radio no lo parezca, sí lo soy. Y resulta que fui con un grupo de amigos y esa persona a ver esa película, ¿no? Y me impactó tanto porque me vi reflejado en un personaje que era Scott, Y resulta que me sirvió para expresar mis sentimientos cuando no era capaz de hacerlo, ¿no? Llegaba a casa, vi esa película y empecé a escribir a esa persona con frases inconexas que no tenían ningún sentido en un cuaderno. Yo iba poniendo ta 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 y luego poco a poco lo iba reformando hasta que quedaba algo curioso, algo, por lo menos para mí lo era, ¿no? Y fue una manera de amar la poesía y de expresar mis sentimientos cuando no era capaz de poder hacerlo, ¿no? Y esa película me marcó. Y de hecho es una película tan buena, que hay una escena muy buena que es bastante pedagógica, ¿no? En el que ese personaje, Scott, que está ahí el profesor Keating, y le dice, Scott, sal a la pizarra a leer un trabajo, ¿no? Y él, como se sentía tan poca cosa, dijo que no había hecho nada, ¿no? Y lo sacó y simplemente le dejó que se expresara, ¿no?, sobre un cuadro de una persona y que él que viera lo que significaba esa persona, ¿no?, para él, que cerrara los ojos, que lo describiera. Y sin darse cuenta, ese chico expresó un poema bastante bastante profundo, bastante bueno. Y ahí es lo que un profesor debe hacer con sus alumnos: el sacar lo mejor, el ayudarle, ¿no? No simplemente en un libro leer y ya está. Para mí es la parte más representativa de lo que tiene que ser un profesor, ¿no? Un docente, ¿no? Ahí exactamente. Y fue así, ¿no? Como escribía esa chica jamás supo que yo estaba enamorado de ella. Tengo ahí 12 o 13 escritos ahí todavía llenos de polvo, ¿no?, sobre esa persona, y me ayudó muchísimo a poder expresarlo, ¿no? Y es mi película favorita, sin duda. Otra película es Alas de Mariposa, que fue finalista del Festival de Cannes, que es para mí la mejor película española en todo su sentido, ¿no? Y habla de lo que es el feminismo, en cierta forma, los micromachismos que había en aquella época y lo que es una violación, ¿no?, con su crudeza y la transformación que esa chica, de niña hasta ser mujer, sufrió, ¿no?, con la familia, con el abuelo, la madre. Es brutal. Yo aconsejo esa película porque es... Entré sonriendo en el cine y salí totalmente pensativo desde los cines Bandí hasta Pizarrales.
¿Y una canción que te haya marcado y que nos recomiendes?
Es una canción de Supertramp, que es Don't Win Me Now, No Me Dejes Ahora. También tiene un significado bastante profundo para mí. Hoy me estoy abriendo demasiado, me parece a mí. En el que no me dejes ahora, ¿no? Es la palabra no me dejes ahora, es algo que es como un grito de auxilio muchas veces, ¿no? Cuando más necesitas a una persona es cuando más te deja, ¿no? Y lo escuché con 16 años. Hoy en día, cada vez que pongo una canción en mis redes sociales o tal, siempre va con un sentido, ¿no? Es mi estado de ánimo, un sentimiento, un algo, ¿no? Y esa es la canción que para mí es, me pone los pelos de punta, tiene un principio de saxón impresionante y es, pues, sin duda mi canción favorita. ¿Y la tuya?
Pues yo tengo un cantautor fetiche desde los 18 años, que es Tonchu, que en su momento sacó una canción que se titula Me Amaré Mejor. Esta. Que yo creo que representa o empieza a representar una forma diferente de ver el amor entre dos personas. Que no tienes que amar mucho, sino que tienes que amar mejor. Y luego, el año pasado, Macaco sacó Quiéreme Bien. Y me parece que es también una canción preciosa en la que habla cómo tiene que ser ese amor entre dos personas, que no tiene que ser una prisión, que al contrario tiene que ser un amor que da siempre alas, que nunca enjaula. Entonces, para mí son dos de las canciones, yo creo que más preciosas que hay ahora mismo. Soy muy reivindicativa de la canción en español y de cantautores, desde, pues eso, Tonchu, Macaco, Marwan, Rosalén, Rosana en mi época de la universidad era mi compañera junto con Mike Colfi estudiando. ¡Buah! ¡Qué pasada! Seguro que pondremos alguna canción de ellas y de ellos.
No, en música yo creo que coincidimos bastante, la verdad. O sea, que no vamos a tener problemas de luchas de esta no, esta sí.
¿Qué te parece, Alfonso, si explicamos el porqué, el título de las que faltaban?
Pues sí, ahí te dejo a ti y luego ya introduzco yo un poquito más, si quieres.
Vale, pues Las que faltaban nace de una inquietud por dar voz a todas las mujeres que han estado invisibilizadas a lo largo de la historia. De hecho, hay un libro que se titula así. Pero también nace para recordar a todas aquellas que ya no están con nosotras porque alguien decidió acabar con su vida de forma unilateral. En Las que faltaban, Alfonso, Soledad, Sole y yo queremos hablar, por supuesto, de feminismo con todo el respeto y la humildad posible, porque siempre estamos aprendiendo. Queremos dar datos fiables y precisos, queremos mostraros a personas que en nuestra ciudad, sobre todo, pero también en otras partes de España, trabajan por y para la igualdad y tratan de ayudar a todas las víctimas de la violencia de género y violencia sexual. Las que faltaban quiere ocupar un espacio en las ondas radiofónicas almantinas para poner el foco en lo que consideramos importante en nuestra sociedad, porque el feminismo, la igualdad, nos parecen un asunto que merece ser nombrado continuamente. ¿O no es así, Alfonso?
Totalmente. Quiero hacer un apunte.
Mire.
Las que faltaban, las que no están, y las que faltaban, que están silenciadas ahora mismo, ¿no? Porque hay muchas que están silenciadas en ese sentido, ¿no? Esta canción, que es nuestra sintonía y que va a ser la sintonía de las que faltaban, va por ellas, por esas personas que siguen atadas, siguen mudas y siguen golpeadas. Ahí estaremos nosotros para darle una pequeña luz.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad.
Bueno, pues estamos en el mes de octubre. En teoría ha empezado el otoño, pero parece que continuamos en el verano. Entonces, aquí llega una parte en nuestro programa que es de resumen de noticias. Y aquí iba un resumen de nuestras noticias de verano. En esta ocasión, en nuestro primer programa, hablaremos, yo creo que, de dos puntos claves, ¿verdad, Alfonso? Que son los asesinatos por violencia de género, desgraciadamente.
Sí, por desgracia.
Y la agresión a Jenny Hermoso. Entonces, hablando sobre asesinatos por violencia de género, tenemos que tener clara la idea de que la violencia de género es un problema social que nos lleva quitando a muchas mujeres desde hace muchos años, no solo desde el 2003, que es cuando se empiezan a recoger los datos por el gobierno. Escondida detrás de los crímenes pasionales, este tipo de violencia se cebaba con las mujeres porque somos nosotras el objetivo de este ejercicio por parte de los hombres. Pese a quien pese, la violencia de género existe porque se basa en las diferencias sexuales existentes entre hombres y mujeres. Nos asesinan porque nos creen de su propiedad, porque piensan que tienen el derecho y el deber sobre nosotras, porque consideran que nosotras no podemos destacar y tenemos que estar siempre sometidas. 50 mujeres son las que nos faltan en esta sociedad española porque 50 hombres decidieron por ellas acabar con su vida. Menores, creo que son unos 46, niños y niñas que han quedado huérfanos de madre y de padre, en muchos casos porque un maltratador, recordemos, y asesino nunca será un buen padre. Es un verano negro, ha sido un verano negro, verano real en nuestra sociedad donde los machistas se ven atacados y como respuesta deciden acabar con la vida de quienes consideran, repito, de su propiedad. Nos asesinan. No aparecemos muertas. Ojo, nos matan. No se cruza en nuestro camino un cuchillo. Nos asesinan con toda la sangre fría posible y sabiendo perfectamente lo que hacen. Y luego deciden o tratar de acabar con su vida, porque ya hicieron el trabajo y ellos ganaron. Porque si no lo nombramos, porque si miramos a otro lado, porque si no nos movilizamos, quienes ganan son los maltratadores, los machistas. El otro punto clave de este verano ha sido la campeona de nuestra selección de fútbol, Jenny Hermoso. Una noticia maravillosa, sublime, excepcional en nuestro deporte femenino, se vio empañada por la celebración machista y fuera de lugar del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ojo, y aquí habla una que ni le gusta el fútbol ni está puesta en ello. Nuestro equipo femenino de fútbol, después de mucho trabajo individual y en grupo, después de muchas bajas y de ser cuestionadas durante mucho tiempo, logró la hazaña de conseguir el campeonato mundial. Cuando muchos expertos, y pongo expertos entre comillas, han dicho que el fútbol femenino no reporta nada, han llegado ellas, en mayúsculas, y les han puesto varios puntos en la boca para callar. Pero esto se vio empañado por el que hasta hace unas semanas ha sido el patriarca de la Federación Española de Fútbol. Dos hechos son los que han marcado que se hable de ello durante muchos minutos en nuestra prensa escrita y audiovisual. Una celebración en el palco que más parecía provenir de un cromañón o neandertal que había viajado en el tiempo al lado de una menor de edad y de la representación de la Casa Real. Para posteriormente, en la entrega de las medallas, el acto que millones de personas vieron y que él no ha llegado a reconocer como algo malo. Nos encontramos ante un caso claro de cultura de la violación. Se trata de una agresión sexual en el ámbito laboral, donde hay una relación de poder clara y visible. Él es el jefazo y ella es una subordinada que acaba de proclamarse campeona del mundo, no lo olvidemos. Hay un abuso de poder. Por mucho que existan personas que le quiten hierro al asunto y vuelvan con el manido, esto ha pasado toda la vida. Que haya pasado durante toda la vida no significa que sea lo correcto. Luego, como siguiendo el manual de la cultura de la violación, el centro no se pone en lo que él ha hecho. No se le cuestiona, no se le critica, no se le pone en tela de juicio, no. El foco, como siempre, vuelve a recaer en ella. Que si ha tardado en decir nada, que si cómo lo celebraba, que si patatín y patatán, siempre, siempre, siempre poniendo en tela de juicio a la víctima, amparándose en la presunción de inocencia. Apoyos, los de siempre. El feminismo plegó alas en torno a Jenny Hermoso y los machirulos machistas quedaron retratados. No hace nada, hace unas horas, hemos visto las declaraciones del exjugador de fútbol Alfonso Pérez, que han tenido como consecuencia que se le quitara su nombre al estadio de fútbol de la localidad de Getafe. Ahora el movimiento feminista, con la jugadora a la cabeza y el resto de compañeras, ha logrado que el señor presente su dimisión, pero dando la imagen de pobrecito y sin darse cuenta de lo que ha hecho, mostrándose tras su madre, su prima y las mujeres de su familia, utilizando la imagen de sus tres hijas a su antojo, cuando les niega una de las cosas más importantes. No se ha acabado. Esto continúa porque ahora queda el camino judicial, pero el feminismo seguirá estando del lado de Jenny Hermoso, apoyándola y arropándola. Pero todavía colea porque, a pesar de haber puesto a una mujer, Montserrat Tomé, como seleccionadora del equipo femenino, esto no cambia la raíz, que es donde está el problema. Sí, algo se ha mejorado, pero los hilos siguen siendo prácticamente lo mismo. Mismo perro, pero con distinto collar. Convocadas a la selección cuando públicamente han pedido que no se las convoque, obligándolas como trabajadoras a tomar una decisión que las pone entre la espada y la pared. El machismo y el patriarcado funciona así, es sibilino, es serpenteante, tiene muchos tentáculos que se van moviendo sin darte cuenta. Tenemos que seguir soportando que en público, ante cientos de telespectadores, nos toquen el culo. Y encima, nosotras pedimos perdón. Esto le sucedió a una periodista, a Isa Balado, cuando estaba haciendo una conexión en directo. El tipo le tocó el culo delante de la cámara y cuando ella le pidió que le dejara, porque estaba trabajando, de forma condescendiente le tocó la cabeza como diciendo, ale que sí bonita, lo que tú digas. Macho alfa marcando terreno. Y con esto tenemos que lidiar todos los días, queridas y queridos. Y no podemos olvidar que la violencia de género nos ha tocado de lleno en una localidad próxima a Salamanca, en Béjar. Una mujer fue asesinada, Charo, fue asesinada por la que entonces era su pareja. Y toda la sociedad bejarana salió a la calle porque nos ha tocado de cerca.
Yo voy a puntualizar mucho más cosas. Primero y la más importante, ¿no? Como has dicho tú, como toda la vida, ¿no? Hay periodistas que hacen monólogos como toda la vida. Y esto me refiero a un periodista de Antena 3 que cuestionaba hechos que hoy en día son bastante censurables, ¿no? Él justificaba o quería hacer justificar los micromachismos y el machismo en general como que eso se hacía como toda la vida, ¿no? También quiero decir, y esto sí que es una crítica a la prensa, ¿no? A mí no me basta con que los 25 de noviembre y los 8 de marzo se pongan el lazo, hagan editoriales rimbombantes muy bonitos, pero a la hora de la verdad miren para el otro lado cuando sus compañeros hacen violencia, ¿no? Violencia contra la mujer. Y esto me refiero, porque a mí me parece muy bien que reivindiquemos en los medios de comunicación cualquier hecho deleznable, machista, asesinato y demás. Pero me parece mucho más criticable también que miremos para otro lado, que los periodistas, las periodistas, miren para otro lado cuando compañeros justifican ciertos micromachismos, justifican lo que hizo Rubiales, por ejemplo, hay un diario, para vergüenza de todos, que puso en portada, Jenny Hermoso deja caer a Rubiales, ¿no? ¿Quién deja caer a Rubiales? Será el propio Rubiales, ¿no? ¿Por qué tiene que ser Jenny? ¿Por qué tiene que ser la víctima la que deje caer? Ya está bien de todo esto. Ya está bien de que miremos para otro lado. Ya está bien que los periodistas nos señalen a los responsables, a sus compañeros, cuando en medios deportivos, todos los días, da vergüenza oírlos, cómo utilizan sus medios para hacer micromachismos y de una manera sexista. Hace unos años, y esto es un ejemplo para que veamos el calibre de todo esto, ¿no? Hace unos años los medios de comunicación, y como tienen que ser, estaban contra de la prostitución, ¿no? Pero acto seguido, en las últimas páginas de cada diario, resulta que tenía anuncios de prostitución. Es una puñetera hipocresía, literalmente puñetera hipocresía, la que los periodistas muchas veces hacen. El otro día, en Hora 25, me llamó poderosamente la atención, ¿no? En el que, y me parece muy acertado todo esto, ¿no? En el que señalaban a todos los señores de la federación. Hay una imagen que es brutal, que he visto en los medios de comunicación, ¿no? Todo hombres y una mujer tomando notas. Bestial, ¿no? Y ese es lo terrible de todo esto. Es la justificación que hacen y cómo miran para otro lado. Esto es lo que yo quiero hacer. Menos hipocresía. Ellos dijeron los nombres. A mí me gustaría ver a un valiente periodista o periodista que dijera, señalando a compañeros, porque hay muchos compañeros, de hecho ha habido un artículo que leí hace poco, que se quejaban asociaciones de periodistas de mujeres, que se quejaban de los machismos que entraban dentro de los redactores de periódicos y dentro de las radios, ¿no? Ya está bien, empecemos a reivindicar, ¿no? Empecemos a denunciar también lo que hay dentro y empecemos a ser valientes, todos y todas. En ese sentido es la reflexión que yo quería hacer.
Muy bien, ahora os dejamos ahí unos minutos para que penséis, que reflexionéis de qué lado queréis estar. Y mientras tanto podéis escuchar en la Viengos, en la versión de la cantante Sass.
qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans touche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors en moi mon cœur qui bat. Les nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors
nerviosa porque a quien vamos a entrevistar en nuestro primer programa para mí es un referente, una persona muy importante. Mi hermana le llama mi ángel de la guarda. Es una madrileña afincada en Salamanca, pero volviendo a residir en Madrid por cuestiones políticas. Profesora de sociología en la Universidad de Salamanca por más de 30 años. Secretaria de Estado de Igualdad en la época de Zapatero y en el primer gobierno de Pedro Sánchez. Y concejala del Ayuntamiento de Salamanca por el PSOE. Participó en la promulgación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, integrante de la CEDAW, maestra en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, reivindicativa, rebelde y eterna luchadora. Está con nosotras Soledad Murillo de la Vega.
Hola, buenas tardes, Soledad.
Hola, buenas tardes.
Hola, encantado de oírte otra vez después de hace mucho tiempo. Y nada, simplemente agradecerte que hayas tenido tu tiempo para poder hablar con nosotros. Aquí está también Raquel López Merchán. Saludar, Raquel.
Bueno, una gran amiga, Raquel.
¿Qué tal, Soledad? Qué gusto.
Muy bien. oírnos, ¿verdad? Sí. Es lo importante, ¿no? El poder oírnos y que nos oigan, además.
Exactamente. Entiendo. Exactamente, y que además tú seas la primera participante extra en este programa. Para mí, creo que para Alfonso también es un verdadero honor, ya lo sabes.
La verdad es que sí, de hace 7 años que conocí a Soledad, y hay una cosa que me gustó, es una anécdota que quiero contar, que hace 7 años estuve en un evento aquí en Salamanca y había gallifantes para poderse sacar fotografías, ¿no? Y estaba Soledad con una compañera que se llamaba Elena, y voy yo tranquilamente y le digo: Soledad, ¿te importa hacerte una foto conmigo? Y hizo Soledad, sorprendida, con una cara de sorpresa, como diciendo, ¿yo? Como diciendo, ¿el por qué? ¿Por qué yo, no? Y es algo que me gustó, ¿no? Esa humildad. No sé si te acordarás, Soledad, me imagino que no.
Sí, me acuerdo perfectamente, sí, me acuerdo perfectamente.
Y fue algo que le sorprendió totalmente, ¿no? Y eso es una de las cosas, unas cualidades que a mí me gusta de una persona que es política, que es reivindicativa, como es Soledad Morillo. Y ahí me ganó, ¿no? Porque normalmente cuando te sacas una foto con alguien, entre comillas, importante, tienen un poco, a veces un poco el ego muy, muy, muy alto, ¿no? Y en este caso Soledad fue todo lo contrario, le sorprendió, ¿no? Que alguien quisiera sacarse una foto. Entonces eso, a mí ya me ganaste precisamente ahí, ¿sabes?
Yo, la historia.
Lo importante es eso, que nos tratemos de igual a igual. Esa es la proeza diaria, ¿no? Que no estemos pensando ni en cargos, ni en títulos universitarios, ni en renta familiar, ni en poder adquisitivo, sino en nuestras relaciones lo más personales posible. Y con menos etiqueta.
Pues sí, nada, Soledad, yo ya sabes que aparte del cariño te estoy eternamente agradecida. Reitero, como dice mi hermana, que eres mi ángel de la guarda, y para mí es un verdadero placer, honor y gusto que te cruzaras hace ya también casi 6 años muy largos en mi vida académica, y que sigamos con el contacto.
Bueno, para que todo el mundo lo entienda, Raquel es una excelente profesional, una abogada que tenía una tesis doctoral fantástica, pero le fallaba la dirección, ¿no? La persona que le dirigía la tesis no la recibía y no la trataba en función de las aportaciones que ella hacía. Entonces yo me dediqué simplemente a presentarla, es decir, es una de las tesis en las que he trabajado menos en mi vida, porque no había más que temas de colocar capítulos y prácticamente todo formalidad. O sea, quiero que todo el mundo sepa que estoy encantada, porque además es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, valorar el trabajo, valorar las aportaciones y saber que somos muy frágiles, que somos vulnerables todos, que no hace falta ir en la silla de ruedas o tener un problema de exclusión social, que todos tenemos momentos difíciles y que para eso estamos, para no marcar distancias, sino para atender muchos puntos, ¿no?
Exactamente, y yo, por esa mano que me tendiste en ese momento, reitero, te doy las gracias. Además, una anécdota también que me ha venido ahora a la mente, cuando estábamos preparando, no sé si te acordarás, la defensa ya ahí en una de las aulas de la facultad, que me decías: Raquel, ¿dónde está tu sonrisa? ¿Por qué no sonríes?
Sí, nos ponemos muy serias, sí, es verdad. Estabas preocupada, lógicamente, sí. Porque es una situación como de examen, ¿no? Pero ella tenía un excelente trabajo detrás de muchas horas y muchas renuncias a hacer cosas, ¿no?
Sí, sí. Pues enlazando con esto, yo te quería hacer la primera pregunta relacionada con la enseñanza. Y me gustaría saber qué es lo que te atrajo a ti de la enseñanza para llegar a ser profesora de la universidad.
Bueno, yo hice la primera, hice una investigación que no tenía números, que tenía solo grupos de discusión, grupos donde la gente opinaba, ¿no? Y luego cuando Salamanca acababa de crear un departamento y me llamaron precisamente porque era la primera tesis en España que no utilizaba estadísticas, sino grupos de discusión, y lo importante de un aula es lo que te llevas, ¿no? Por eso mis clases no han sido magistrales, sino que empezaba con ejemplos prácticos, porque el alumnado tiene muchísimo que aportar, y si no pensamos así, entramos, hablamos y nos vamos, nos estamos perdiendo cantidad de experiencias. Me han dado tanto mis alumnas, me han dado tanto cuando hemos trabajado la memoria y hemos trabajado las abuelas, sea leyendo a Martín Gaite y los amorosos del siglo XVIII, ¿no? El luto, quién llevaba el luto, quién no llevaba el luto, los esfuerzos, ¿no? Pues estar adelante de una familia, el salir de Salamanca, sea mejor al País Vasco o a La Rioja, que me han aportado tanto que es el placer de tener muchas vidas que van a estar en los ejercicios del fin de curso, en las participaciones en clase. Yo les debo todo a mis alumnos y a mis alumnas y es fantástico. Esa es la parte que echo de menos, porque la verdad es que ahora que estoy en Madrid y que estoy en otro trabajo, esa es la parte fantástica que echo de menos, ¿no? Pero aportan absolutamente. O sea, entrar a un aula y que tú no digas nada y que solo estés tomando nota y oyendo es un fracaso.
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, vamos un poquito al meollo, porque a mí me gusta siempre entrar en directo, bueno, como lo sabes tú, Villa en Soledad. Vamos a ver, este es un programa que se llama Las que faltaban y hablamos de feminismo e igualdad. Entonces, Soledad, ¿por qué igualdad?
Porque la igualdad significa que todos tengamos los mismos derechos. Es decir, que en una entrevista de trabajo no le pregunten a una chica joven si le gustan los niños, sino que aporte su currículum, que el currículum es al final inversión de tiempo y que la familia también ha estado invirtiendo dinero, no solo tiempo, y que una chica pueda estar tranquila en el sentido de que su cuerpo no va a ser amenazado ni abusado, ¿no? Entonces la igualdad de derechos supone que nos traten como lo que somos, personas en primer lugar, ¿no? Y esa situación es un punto de partida importantísimo. Por eso la igualdad no es competencia, es igualdad de derechos, equivalencia. No somos iguales, claro que no, en el sentido de no somos semejantes, pero somos iguales en cuanto a tener las mismas oportunidades. O sea, que en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades de España las mujeres mayores son mayoría y están solas. ¿Solas por qué? Porque viven más. ¿Pero cómo viven más? Pues más enfermas, lógicamente, con más visitas al médico. Digo mujeres solas, como digo mujeres con discapacidad, como digo, aquí en Madrid, por ejemplo, es muy curioso, pero las chicas jóvenes se mueven muchísimo porque necesitan ir cambiando de casa en función de los trabajos que le ofrecen, porque hay muchísima rotación en los trabajos. Y hay otra forma de hacer las cosas y de pensar. Entonces, la igualdad es igualdad de derechos, no es ni competencia ni querer en ningún caso sobrepasar a nadie, sino todo lo contrario, gozar de las mismas oportunidades.
Y enlazando la igualdad con las aulas, ¿tú qué crees que nos queda todavía por conseguir en las aulas? ¿Qué nos queda por trabajar para que esa igualdad sea cada vez más real y efectiva?
Tenemos que trabajar mucho la violencia sexual. Cuando yo he trabajado en clase esto, pero vamos así, en plan de decir las cosas sin herir a nadie, porque hay que hacerlo con delicadeza, siempre con delicadeza. Pues yo tenía alumnos que me decían que no sabían que habían sobrepasado con las chicas, porque no habían, o sea, no les habían informado de eso. Les habían informado de cuál es el aparato reproductor femenino, cuáles son los riesgos de no tomar anticonceptivos, pero no les había dado el placer. Yo no he hablado del mutuo consentimiento, pero tenemos una ley estupenda de garantías sexuales que habla del mutuo consentimiento. Entonces, hablar de esto, hablar de una sexualidad abierta y hablar también de las veces que te has sentido intimidada y de las veces que esos chicos que dicen no, pues es que si digo que no me apetece, parece que soy un chico extraño, ¿no? Es raro. Es que hablar de lo personal, de lo afectivo, de lo personal, de los problemas que tenemos en el día a día, de cómo no sabemos romper relaciones, que lo hacemos mal y de mala manera, cómo sortear una pérdida afectiva, qué hacemos con esos padres que nos piden la nota pero no nos preguntan qué tal estamos. Si hay tantas cosas que hablar del plano afectivo y relacional, eso sí falta en las aulas. Porque cuando se dice esto es cuestión de educación, mentira, que no se da en las aulas. Si esto no se da en las aulas, entonces podemos aprovechar cualquier asignatura, desde criminología hasta farmacia, para hablar de esto.
¿Tienes la sensación de estos años, en estos últimos años, que haya habido una involución en el tema de igualdad? Porque tengo la sensación, según yo estoy viendo, no por lo que ha pasado últimamente, sino de años atrás hasta ahora, como que hay mucha más violencia en contra de la mujer en todos sus sentidos, en el trabajo, en su forma de vestir, en comentarios sexistas, machistas. ¿Crees que había una involución? Porque tengo la sensación que es la percepción que yo tengo, que desde, o era antes que políticamente no era correcto decirlo y que ahora se está soltando. ¿Cómo ves tú esta situación?
Yo creo que ahora tenemos las redes sociales, que cualquier persona con un nombre anónimo puede insultar a otra o puede difundir una imagen. Eso también está penado, ahora es delito con la nueva ley de garantías sexuales, delito de difundir imágenes, es delito, lo digo para que se denuncie abiertamente. Y lo que tenemos es que en la escena política ha aparecido un partido que dice que la violencia de género no existe como tal y eso ha sembrado la duda. La duda es muy peligrosa, porque dudar de que existe violencia contra las mujeres es abrir un canal y que cualquier cosa vale, ¿no? Claro que hay violencia contra los hombres, estaba recogido en el Código Penal. Lo que no teníamos recogido en el Código Penal es la violencia para aquellas chicas que no conviven con su novio o para aquellas mujeres que se habían separado, es decir, que no era violencia doméstica, sino violencia de género. Y llamamos de género porque en Naciones Unidas, para entendernos todos, pues decimos violencia de género por el hecho de ser una mujer, pues te agreden, o por eso si una chica te violan. Tenemos que hablar de la sexualidad masculina y tenemos que hablar también de por qué están abiertos todavía, algo que todavía me sorprende y que seguimos diciendo que no debe estar, los canales abiertos de la pornografía. En las estadísticas que se están haciendo, que les preguntan a los chavales que no saben que poner una bolsa de plástico en la cabeza de una chica o forzarla no es una nueva relación, una nueva forma de tener relaciones, es pornografía. Entonces no se distingue la pornografía de una relación sexual y seguimos en los colegios y en los institutos hablando de anticonceptivos o enfermedades de transmisión sexual. Hay que explicar claramente que el afecto no necesariamente tiene que ser por días, puede ser que exista un vínculo con el cuerpo, en términos de que si una chica quiere estar con un chico o con otra chica, es evidente que necesita que ese cuerpo esté tranquilo, confiado y no tenga que evitar que sea agredido.
Y aquí a lo mejor, no sé, te voy a poner en un compromiso, pero desgraciadamente en las últimas semanas estamos viendo muchas noticias de menores de 15, 16 años, que están cometiendo agresiones sexuales también a niñas menores de edad. Y eso crea una alarma social real. ¿Qué crees que es lo que estamos haciendo mal? Yo me voy a poner un poco del lado de la abogada del diablo, porque esto me lo han preguntado también a mí. ¿Son necesarias unas penas más duras?
No, lo que es necesario es que sea una alarma social. O sea, la alarma social lo tenemos las personas que queremos que nos traten de una manera cálida y afectuosa. Lo que no tenemos es alarma social. Es decir, vamos progresando, porque gracias a la palabra consentimiento, pues evidentemente se ha visto que un beso no es un beso, que Jenny no podía retirar y empujar a aquel que era su jefe, a aquel que decidía si salía o no a jugar. Jenny Hermoso, me refiero a las campeonas del mundo, ¿no? Entonces, que sea una alarma en el sentido de que haya un enorme reproche social todavía queda porque realmente lo sea, ¿no? Porque realmente lo sea. Que sea un reproche, una alarma, que sea escandaloso, que no podamos tolerarlo, ¿no? Igual que nos escandaliza que se abuse de un bebé, que es algo devastador, ¿no? Devastador que suceda esto. Igual que nos escandaliza y nos preocupa muchísimo que alguien joven quiera quitarse la vida, porque es devastador que alguien quiera quitarse la vida, es tan devastador que esa indefensión, porque además las víctimas de violencia, tengas 15 o 45 años, se sienten avergonzadas de lo que ha pasado, como si ellos hubieran provocado la agresión, ¿no? Entonces hace falta una alarma, la palabra es la alarma, me parece muy apropiada.
Hace unos días hemos sabido por los medios de comunicación que en Italia un juez, hablando de lo que es el tema de la pornografía y demás, ¿no? Un juez italiano justificó y dejó a una persona libre, no extranjera, vamos, que era italiana, pero la chica era de Estados Unidos, creo recordar, ¿no? Uh-huh. Y la razón que dio el juez fue que, claro, que como esa persona había visto mucha pornografía, pornografía cuando era joven y la seguía consumiendo, no era consciente de una violación, ¿no? A pesar de que la chica lo estuvo solicitando, que lo dejara, que parara, y él no paró, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque ya no es aquí en España, es a nivel general. ¿Qué está pasando con la justicia o con los jueces y la interpretación de la ley? Y eso sé que a lo mejor te estoy metiendo en un compromiso, pero sí que es verdad que me está preocupando ahí bastante.
Esa sentencia lo que planteaba precisamente es lo que has dicho, que no era consciente, ¿no? Pero a veces no se es consciente porque se normalizan los abusos sexuales a menores. Ahí están los teléfonos de emergencia para menores que están llenos de llamadas de me toca mi tío, me toca el profesor, se mete conmigo en el váter y empiezan a... O sea, el que sea habitual no significa que esté absolutamente inhibido para recibir una pena. Es decir, no es eximente. Él tiene que pagar, porque además cada vez que se hace sentencia se está haciendo pedagogía. Eso lo sabe muy bien Raquel, que es abogada. Con una sentencia se hace pedagogía. Y no es tanto subir las penas como que realmente la sentencia esté fundamentada, redactada de tal manera que todo el mundo sepa que eso no se puede hacer. Que fantasías sexuales podemos tener las que queramos con quien queramos, pero no se puede en ningún caso utilizar el cuerpo de otra persona, y más cuando esa persona, porque en el caso que cuentas era llamativo las veces que la víctima estaba manifestando en la vista oral que ella le había retirado y le estaba empujando, le estaba arañando, ¿no? O sea, que había una resistencia absolutamente clara y evidente, ¿no? Entonces, los jueces tienen que estar sometidos también a un control. Como cualquier profesional, como yo cuando doy clase, como una médica, si tiene que estar en un consultorio, como cualquiera, ¿no? Tiene que estar sometido a algún control. Y yo creo que son de los pocos funcionarios de todo el sistema judicial europeo también, que no hay una evaluación, un control. Hay muy pocas sentencias que estén condenando la posición que han tenido los jueces. Yo estoy pensando en el voto que tuvo aquel magistrado de la Audiencia Provincial de Pamplona, donde decía que la víctima de la manada había lubricado y se estaba quejando, pero no se estaba quejando en términos de dejando en paz, sino que estaba aumentando la excitación de sus agresores. Bien, este señor sigue cobrando dinero, sigue estando en la Audiencia Provincial de Pamplona, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, que exista algún mecanismo sancionador.
¿No crees que falta formación en igualdad, en feminismo, a los jueces en general?
Bueno, se han dado muchísimos cursos, ¿eh? O sea, el Consejo de Poder Judicial tiene un informe que está colgado en la red, sí. Y se han dado muchísimas, muchísimas horas. O sea, además ya es obligatorio, está en los temarios para optar a la posición de juez, en las oposiciones a juez, pero también es obligatorio pasar por la escuela judicial, y ahí se han introducido temas de igualdad y de violencia para que se pueda detectar y erradicar y por supuesto asegurar que el testimonio de la víctima es tan fiable como cualquier otro tipo de evidencia que se aporte.
Entonces, ¿qué está fallando? Porque es algo que yo no termino de entender. Si hay esa formación, como me estás comentando, ¿por qué sigue habiendo sentencias que escandaliza a cualquier persona?
Yo creo que en
todas
las profesiones lo que hay son simpatías. Y simpatías también, porque esto de la imparcialidad, esto de la imparcialidad, si no hay un órgano por encima, que además hemos conocido el Poder Judicial, que se habla siempre de que hay que cambiarlo, que evidentemente lleva 5 años de retraso, pero en los estatutos del Consejo General del Poder Judicial tiene capacidad sancionadora como para leer sentencias y arbitrar medidas. Es decir, tiene esa capacidad sancionadora que no ejerce, igual que hay sentencias, y lo saben muy bien las mujeres abogadas y juristas estupendos, ¿no? Porque Vicente Magro es un jurista que ha tratado con maltratadores en Alicante y ha trabajado con ellos precisamente para que se den cuenta de la responsabilidad que tienen como maltratadores. Es decir, que hay juristas absolutamente implicados en la igualdad de trato y en el respeto, ¿no?, a los derechos humanos. Y entonces lo que falta es que funcione también este consejo y que diga, ¿cómo que no se puede violar en un coche, ¿no?, como la última sentencia que me pasaron? ¿Cómo que no?
¿cómo que ella estaba provocando porque era a las 5 de la mañana y estaba en un sitio que no había luz? No se trata de eso. Vamos a vigilar y a establecer mecanismos de control para que se sepa, no en términos de buscar culpables, sino decir, no puede estar ejerciendo, pues que si mañana yo atropello a alguien, bueno, atropello a un perro, y yo tengo perro, que quiero mucho a los perros, y se me quitan puntos, y si voy más deprisa voy acumulando puntos, pues tengo que volver a hacer un examen del carnet de conducir. Aquí no se puede parar. En algún momento, si se cometen reiteradamente situaciones de perjuicio, de ideologización con respecto a las sentencias, como para poder volver otra vez a la escuela judicial donde se trabajen los textos, que los hay, de violencia y de igualdad como fórmula de garantía de proceso, ese es el tema, ¿no?
No podemos olvidar que tenemos una asociación de mujeres juezas que abogan por la pedagogía feminista, por trabajar la perspectiva de género en las sentencias judiciales. Hay magistradas muy buenas que tienen sentencias ejemplarizantes. Y en relación a esto que estabas comentando de la alarma social, de que tenemos que tener en cuenta que podemos cambiar de opinión, yo siempre me acuerdo de un cortometraje protagonizado por Alejo Sauras y por Kira Miró, que expresa muy bien este cambio de parecer de la mujer a la hora de mantener relaciones sexuales. Se titula Para, claro, y se encuentra en Vimeo, y es un ejemplo claro de cómo una persona puede dejar de querer mantener relaciones sexuales con esa persona, aunque con la otra persona, aunque haya dicho que sí al principio. Es un poco duro por realista. Entonces, yo lo he recomendado en varios talleres, en varios foros, para que podamos entender qué es esto del consentimiento y cómo podemos cambiar de parecer incluso con nuestra pareja de siempre, que no es algo obligatorio, es tu pareja sentimental, tú puedes cambiar de opinión, no es algo obligatorio tener...
No, y además no tiene que enfadarse cuando no quieres tener relaciones sexuales, que eso es una cosa que le pasaba a mis alumnas bien jóvenes y bien guapas y bien estupendas que estaban ellas, que decían que no les apetecía y había enfado, o sea, había castigo, que eso es castigo, y seguramente que si preguntáramos a sus madres, y seguramente que si preguntáramos a amigas, y seguramente que si buscábamos a hermanas, hay castigo. O sea, nadie tiene por qué enfadarse porque tiene que haber dos que quieran tener relaciones sexuales. No puede ser uno y el otro simplemente ser una forma de que tú obtengas placer al margen de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces esas preguntas hubieran sido estupendas, no? ¿Tú tienes relaciones sexuales porque quieres? ¿Te enfadas si no las tienes?
Sí.
¿O te da un abrazo?
Sí, es así. Para ir finalizando, Soledad, en tema de política, ahora que tenemos un gobierno progresista que está...
Está en base de construcción.
Está ahí.
Está en base de construcción, sí.
¿Qué crees que nos falta en nuestras políticas, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, para que sean realmente efectivas, que impliquen a toda la sociedad?
Yo creo que es muy para empezar que nos centremos en lo que tenemos o no tenemos que acordar. Hoy se ha reunido, por ejemplo, las comunidades autónomas con el Ministerio de Igualdad y han rechazado un decreto de ayuda económica a víctimas de violencia sexual. ¿Y qué ha primado en esa decisión? El partido político. O sea, quien convocaba era el Ministerio de Igualdad y la mayoría de las comunidades autónomas están ahora gobernadas por PP y Vox en ese maridaje tan extraño, pero que existe y por lo tanto hay que respetarlo como tal. Y al entrar el partido político y la lealtad al partido político, se han olvidado de las víctimas. Y eso nos puede pasar en la siguiente legislatura. Nos tenemos que centrar en lo que tenemos que aprobar y lanzar puentes con lo que tenemos que aprobar y que hay que trabajar en él. Yo estoy segura que en estas condiciones no hubiéramos aprobado la ley de violencia ni la ley de igualdad, lamentablemente. Cuando yo estaba con Zapatero, esas dos leyes fueron claves, estaba pensando en lo que significaba esa ley,
no en quién la presentaba.
Yo recuerdo una entrevista que te hicieron en nuestra Plaza Mayor de Salamanca, que tú... Paso. Que tú decías que tú habías venido a sumar, nunca a restar, sino que partías de lo que había hecho en su momento en la legislación en el Partido Popular, y tú siempre, claro, siempre a sumar.
Además, quiero recordar, para que todo el mundo lo sepa, que la ley de alejamiento fue una ley que se aprobó durante el gobierno de Aznar, porque antes había arresto domiciliario. O sea, mi marido, o mi compañero sentimental que vive conmigo, tiene un comportamiento de maltrato, y la sentencia de arresto domiciliario, es decir, que estábamos juntos más horas del día. O sea, que eso solo debemos al gobierno de Aznar, y yo siempre lo he valorado. Y ahora que estoy en Madrid y que estoy de concejala en Madrid, pues me hubiera encantado estar en Salamanca, pero no pudo ser. Al menos lo intenté y no pudo ser, pero volveré a Salamanca.
Lo que se ha perdido Salamanca.
No, mañana, en 4 años estoy, mañana, tarde y noche. Yo quiero mucho a mi ciudad. Yo, además, donde voy, digo que estoy, pues soy de Salamanca. Y yo ahora tengo unas compañeras en Hacienda del Partido Popular excepcionales. Y les he ofrecido toda mi colaboración. Toda mi colaboración. No quiero guerras y no quiero en absoluto que nos distanciemos. Quiero pensar en lo que tenemos por delante. Y si eso supone abrir los centros de mayores con mayor presupuesto, me tienen a su lado. Esa es mi posición, lo va a ser siempre.
Yo ya te voy a hacer la última pregunta, y como sabes, estamos en una radio comunitaria, podemos decir que somos el primer contacto, yo eso lo suelo decir, ¿no?, con los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? ¿Qué podemos hacer las radios, no solamente las comunitarias, sino también las estatales, a favor de la igualdad?
Pues mira, esta mañana he estado con unas mujeres que están en Villaverde, que son mujeres muy mayores que tienen una radio en Villaverde, y están permanentemente contactando con los oyentes de Villaverde. Villaverde es un barrio que tiene 160.000 habitantes, para que todo el mundo se ponga ahí, se dé cuenta de las dimensiones, ¿no? Y están permanentemente llevando personas que cuentan sus experiencias, y también están organizando actos, grupos de teatro, grupos de poesía, grupos de senderismo, y siempre lo que plantean es: vamos a tratarnos igual a igual. Esto es fantástico, ¿no? Y eso de tratarnos igual a igual es un aprendizaje, ¿no? Entonces hablan de feminismo, pero hablan también de cómo ayudar a los hombres y que los propios hombres entiendan que esos privilegios los ha traído muchos peajes, porque tenían que ser los mantenedores de la familia, y por lo tanto cualquier circunstancia adversa del mundo laboral era terrible, lo vivían como si fueran responsables, ¿no? Pues como ha pasado cuando ha habido un problema con las empresas. Entonces, llevan muchos años en esa radio, y esa radio comunitaria es fantástica, hace cantidad de trabajo y se oye muchísimo. Entonces, es un privilegio, la palabra es un privilegio, y yo os doy las gracias por haberme invitado a esta gran fiesta que tenéis como esta radio comunitaria.
Bueno, realmente no nos tienes que dar las gracias, porque es que programa, y así ya se lo digo a nuestros oyentes, son tres patas. Una es Raquel, otra es Soledad, porque Soledad va a tener en cada programa que nosotros hagamos, va a tener su rincón, que se va a titular El Rincón de Sole. Y en ella va a haber una reflexión, o bien de lo que nosotros tratemos, tanto Raquel como yo, en cada programa, o bien, por desgracia, por la realidad que muchas veces nos tuerce lo que queríamos hacer, ¿no? Y Soledad, pues, va a estar aquí, o sea, realmente es una más de nosotras y de nosotros en ese sentido, con lo cual eres mi compañera, o sea que aquí ya sabes que sale en internet, en las ondas, con lo cual ya no te puedes escaquear, Soledad, ¿eh? Ya sabes, o sea que todas las semanas tendrás...
Podremos en Twitter también,
Ana. Obvio, correcto.
Obvio. Y yo creo que ya no te vamos a molestar, porque sé que tienes un evento ahora muy importante y quisiéramos darte las gracias.
Va a dar un premio precisamente a las mujeres afganas aquí en el Instituto Cervantes y a mujeres periodistas y, bueno, pues mujeres que están luchando el día a día por no las dejen en casilla de salida, sino quieren jugar activamente. Pionet, no, sabes, estoy muy contenta, la verdad. Muchas gracias por ponerme
como parte de ese proyecto tan estimulante que tenéis, además con Raquel y contigo.
Yo os quiero dar las gracias a los dos. Este es un programa que tenía años, que estaba en mi cabeza y quería reunirme con las personas que a mi manera de ver puedo aprender de ellas, ¿no? Y en este caso, pues eres tú y también Raquel, ¿no? Pues al final, yo simplemente soy.
No, de simplemente nada, Es el promotor de la idea, para que todo el mundo lo entienda, ¿eh?
Sí. Y aquí yo creo que vamos a aprender las tres patas del programa de los tres. O sea, esto es un aprendizaje mutuo y continuo.
Pues sí, la verdad también es verdad eso. Nada, pues Raquel, muchísimas gracias. Intentaremos pues estar a la altura de la ciudadanía, porque sí. En este caso hay que estar a la altura de la ciudadanía.
Claro, la radio seguir, comunitaria, sí.
Exactamente, y ser no un referente, pero sí un pensamiento, ¿no? Que la gente reflexione sobre, en cada programa que nosotras y nosotros hagamos, que reflexione sobre lo que estemos tratando en cada programa, ¿no? Muchísimas gracias,
muchas
Soledad.
Gracias, Soledad.
Y feliz día, ¿vale?
Un abrazo enorme.
Igualmente.
Un abrazo a mi querida Salamanca, un abrazo grande. Gracias.
Un beso. Muchas gracias. Cuídate.
Hasta luego.
Bueno, y después de la maravillosa entrevista que hemos tenido con Soledad Murillo de la Vega, y de esa sorpresa que va a ser la tercera pata de las que faltaban con el rincón de Sole, vamos a dar paso a otra canción que es muy representativa para nosotras, que es la de Revolución de Amaral.
Pero antes, compañera,
dime,
hay que despedirse.
Ay, es verdad.
Y otra cosa, ¿qué tal tu primera experiencia como locutora?
Bien, bien. Como las otras veces he venido...
De entrevistada
o invitada, haciendo una pequeña sección, o en otras así un poco más serias, que me entrevistaban por temas muy serios, porque iba en representación de, pues, ahora como que bien.
Ay, ostras, se me ha olvidado. Una pregunta que te tengo que hacer.
A ver, dime.
Me la has hecho a mí, ahora te la tengo que hacer a ti.
Dime.
¿Por qué la radio?
No sé. La culpa creo que es vuestra en su momento, de Lolis y tuya, por llamarme cuando yo estaba en Adaba, si no me equivoco.
Sí, eras la presidenta, me tocó llamarte. Era mi primera entrevista, ¿no? Sí, mi primera entrevista. Muy nervioso. La verdad es que tengo ahí fotos que además estamos los dos ahí enfrente, tú te ríes, yo todo así he cogido y tal. Fue una experiencia muy bonita. Ahí dije, Raquel tiene que colaborar con Radio Asís, es brutal, simplemente. En aquella época tú andabas muy pillada.
Sí, y ahora también.
Y me gustaría otra preguntilla así corta y ya nos vamos.
Vale.
Realmente yo quería hacer programa contigo desde hace años, por fin lo he conseguido, ¿no? Pero sí me gustaría saberlo y que nuestros oyentes lo supieran, es cuando yo te lo propuse, ¿qué pensaste?
Dije, Dios bendito, si voy a decir que sí. Porque como dice Soledad, la palabra es muy importante, la palabra me gusta. La palabra siempre ha estado a mi lado, a través de libros, a través ahora de mayor también de escritos, de mis propios libros y de los libros que leo. Y yo creo que es un espacio en el que me siento cómoda. No he estado nerviosa. Y eso que he entrevistado a mi maestra. O sea, es fantástico volver a hablar otra vez con Soledad.
Yo siempre lo digo, ¿no? Y esto es pues es una reivindicación que hago y un llamamiento, ¿no?, a la sociedad salmantina. Que Radio Asís es que la radio no da tanto miedo, ¿no? Una vez que te metes y te introduces en ella y empiezas a expresarte lo que sientes, cómo te lo ves las cosas, no es tan diferente que cuando hablas con una persona de tú a tú. Y yo me alegro porque es verdad que estás muy suelta, estás genial, no se te ha notado los nervios ni nada, y esto es una pasada, ¿no? Me encanta hacer radio contigo.
Gracias.
Es una experiencia muy buena y nada, pues yo creo que ya nos despedimos, ¿no?
Sí, bueno, yo quiero decir que me han preguntado que si pueden venir de público, como si esto fuese...
Sí, sin problema. Pues lo único que yo lo digo claramente, yo soy a veces un poco entre comillas, capullo. A lo mejor si vas de entrevista, digo, ¿qué piensas? Y tal. A veces soy así, no, otras veces ya no, no, en ese sentido. Pero sí, a mí no me importaría que viniera gente de público, que vieran cómo hacemos radio. Y a lo mejor, pues, qué sé, a la gente que a lo mejor le pique el gusanillo y quiere hacer algo, ¿no?
Y
esta casa está abierta para eso, para que la gente participe, para que los colectivos participen.
Pues ya se lo diré a quien me lo ha preguntado.
Pues
y nada, Alfonso, que nos vemos dentro de 15 días, el viernes 20 de octubre, a nuestro horario habitual, a las 6 de la tarde, en nuestro dial 105.9, y hablaremos sobre teatro, cultura y la visión de la mujer con dos jóvenes actrices salmantinas que vamos a dejar ahí en el suspense, quiénes son. Pero a mí me hace mucha ilusión porque a las dos las conozco. A una la quiero más que a la otra. Lo siento. Pero las dos son jóvenes salmantinas, una promesa, y yo creo que tienen mucho que aportar y mucho que decir. Así que nada.
Un placer, compañera. Nos vemos dentro de 15 días y sean ustedes felices. Hasta
luego.
Buenas
tardes, buenas noches.